Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Bien, estamos con el señor Jorge Luis Mujica, nuestro primer invitado esta mañana en Sin Guión Electoral. Como ustedes saben, este es un espacio para presentar candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados de todo el Perú en la medida de lo posible. Y en esta oportunidad estamos con el señor Jorge Luis Mujica, que es candidato a senador por Primero la Gente. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María. Gracias por esta oportunidad, por este espacio de poder dar a conocer nuestras propuestas.
Usted va con el número 21 al Senado Nacional.
Así es.
Pero usted es de Cusco, trabaja en el Cusco, vive en el Cusco, ha desarrollado una actividad empresarial por más de 20 años. Usted tiene una agencia de turismo que se llama Destinos del Perú, con comercial incluido. ¿Por qué no postula por el Cusco? Fue mi primera preocupación.
Primero, porque el ámbito de turismo es bastante amplio. Segundo, porque estoy en una red social del Instituto de Liderazgo Cristóforo, que tenemos 8 filiales a nivel nacional. Yo creo que hay que mirar con una visión de país
Pero si usted tiene una base cusqueña, no sería es más fácil, ¿no?
Sí, pero también ya tengo muchos años viviendo acá en Lima.
Ah.
Entre Lima y Cusco, algún momento regresé por temas de oportunidades, por temas de estas oportunidades que da el país a través del patrimonio cultural, decidí emprender un negocio de turismo.
Claro, y usted tiene más de 22 años en el
22
negocio.
22 años.
Así. Ahora, estamos en el momento exacto para hablar de Machu Picchu, y usted es la persona indicada.
Así es.
O sea, hoy día un editorial en El Comercio, hace días que estamos discutiendo. Parece que Machu Picchu se corre el riesgo de salir de la lista, que es una lista muy especial de maravillas del mundo, y con malestar de los pasajeros, mucho malestar, usted lo debe experimentar con sus clientes, todo este problema de la venta de los tickets. Machu Picchu parece la gallina de los huevos de oro, entonces todo el mundo quiere sacarle una pluma, un pedazo. ¿Cómo manejaría usted, no es cierto, un plan de defensa del patrimonio cultural del Perú desde el Congreso que incluya el caso especial de Machu Picchu?
Es lamentable lo que estamos viviendo. Estamos retrocediendo en muchos aspectos en el tema de turismo. Uno de ellos es el manejo, la autoridad, el control, la gestión. No se ponen de acuerdo entre las instituciones. Es un disparate. Necesitamos ejercer el liderazgo, recuperar la confianza y a través de esto establecer pues un verdadero patrón, cuidado. ¿Cómo es posible que haya más de 7 rutas para visitar Machu Picchu? La gente se confunde, nadie las entiende.
¿Hay 7 rutas?
7 rutas, sí, o sea, tengo que escoger, claro, hay que saber cuál es la más bonita y la más adecuada, ¿no? Entonces, horarios, está bien, pero también debemos acatar, porque este es un patrimonio cultural y natural. Y al ser patrimonio cultural y natural, depende, ya no es solamente nuestro, es del mundo. Y la UNESCO lo está declarando con advertencia. Necesitamos mejorar, gestionar. Una de las primeras cosas que promovería es las recomendaciones que nos ha dado la UNESCO, esas advertencias que nos da.
Que es contra su propio negocio, ¿no? Porque por usted metería más gente, pero la UNESCO ha dicho no, tiene que haber un número limitado de personas.
Así es.
Si no, se daña, se deteriora.
Un número limitado, nuevos accesos, no solamente un agreso por hacia aguas calientes.
Yeah.
Esas cosas serían más ágiles. Tengo la experiencia de visitar destinos como el Alhambra en España, donde entran 7.000 turistas diariamente.
Oiga, escúchame, el Partenón.
El Partenón, imagínese.
Pero está un poquito difícil ya de subir, ¿ah? Venecia, en cualquier momento el alcalde lo cierra, porque no aguantan más. O sea, Machu Picchu tiene el mismo problema que otros sitios del mundo que tienen que aguantar una sobrecarga de turismo. O sea, que eso es su bendición y su maldición al mismo tiempo. Además de las recomendaciones de UNESCO, ¿cómo lidiaría usted con la población de Aguascalientes? Con los empresarios de Aguascalientes.
Ok, sí. Definitivamente debe haber una mesa de concertación, de diálogo, sentarnos, escucharlos, saber y entender también cómo a través de ser personas más competitivas, pues eso también su negocio va a mejorar.
Ellos quieren obligar a la gente a dormir en Aguascalientes.
Increíble. Eso lo ha promovido por la ex ministra de Cultura, Betsy Chávez.
Sí. Los quieren obligar a dormir en Aguascalientes para que gasten una noche más, para que les compren el ticket a ellos. Entonces, es una especie...
Eso no es competitivo. No, tenemos Colombia, que casi visitan 7 millones de turistas. Nosotros estamos a las justas llegando a 3 millones y medio. No estamos siendo competitivos.
Con Machu Picchu.
Con Machu Picchu.
O sea, Chile y Argentina tienen más turismo que el Perú.
Así es.
Y sin Machu Picchu.
Efectivamente. Costa Rica, Centroamérica, 13 millones. Y no tienen gran cosa.
Claro. Bueno, nosotros tenemos unos pajaritos lindos.
Lindo. Pero nosotros tenemos más. Pero no lo sabemos
explotar. No lo sabemos explotar.
Así es. Hay mucho por hacer.
Yo lo veo muy, muy con ganas de ser el ministro de Cultura, ¿cierto? O en Comercio Exterior y Turismo. Esa es otra discusión. ¿Dónde debe ir Turismo? Es. Si en Comercio Exterior o debería ir en Cultura. Pero, en fin. Uh-huh. Pero usted está postulando al Senado.
Así es.
¿Qué haría en el Senado?
Yo creo que debemos restablecer muchas medidas de control, iniciativas que permitan mejorar la competitividad. Hay mucho diagnóstico, hay muchas soluciones, pero ya tenemos que implementarlas. Hay que poner criterios técnicos.
¿Qué opina de que el candidato presidencial Rafael López Aliada sea el dueño del hotel arriba de las ruinas y haya logrado por una acción prorrogar su concesión por 5 años más?
Definitivamente no es lo correcto, no es lo ideal. Ya debería dar un paso al costado, pero depende de sus apetitos.
No, la concesión es del gobierno regional.
Así es.
Había terminado.
Y está con
y ellos han dicho que por la pandemia les tienen que dar 5 años más.
Uh-huh. Y están en un proceso que se va a ir dilatando, se va a ir gestionando. No, necesitamos... desde el Senado, ejercer el control.
¿Debería
político.
Haber una carretera a Machu Picchu?
Hay que estudiarlo. De repente, por otro lado, un acceso más... Hay
Santa
muchas
Teresa,
formas.
Por la hidroeléctrica.
Podría ser. Sí, o sea, siempre y cuando cuidar y mejorar el control, administrarlo mejor, mejores rutas, mejores accesos, viabilidad... No solamente Machu Picchu, tenemos el santuario de Cuela, qué terrible.
Se cayó la pared entera y hasta ahora nada.
Sí, tenemos 14 patrimonios culturales y naturales de la humanidad. ¿Qué estamos haciendo con el Cápac Ñan, en el Cañón del Colca? Hay mucho por hacer en el turismo y es una fuente de ingresos. Tenemos en el PBI alrededor de casi el 10% del PBI es por el turismo.
Intensiva mano de obra.
Así además, es, más de 1 millón de empleos.
Además, claro,
directos
pero
e indirectos.
Pero hay que educar al trabajador de turismo.
Por
Cuando
supuesto.
Uno va a algunos destinos, hay una amabilidad, un trato espectacular que te provoca volver, ¿no? Que sí. Eso es lo que tienes que lograr. Uh-huh. Yo en el Cusco he sido siempre muy bien atendida, muy cariñosa a la gente, pero no es la experiencia de todos los pasajeros, ¿eh? Entonces, hay un tema de capacitación laboral.
Hay un trabajo de por medio, siempre un constante aprendizaje.
Pero es un sector a la vez que da mucho empleo, mucho empleo informal.
Bastante, más del 90% de agencias son informales.
¿Qué hacemos con eso? ¿Qué normas cambiaría usted laborales para poder decir, bueno, y ahora sí puedo ser formal?
Como vengo de la pequeña y mediana empresa, conozco el día a día que se necesita.
Laborales, a ver, usted llega al Senado y se puede cambiar todas las normas tributarias y todas las normas laborales. ¿Qué haría?
Sí, yo creo que debería haber un régimen especial para MIPYMES, no como el que está configurado. Más flexible, porque los contratos a veces pueden ser de un día, de una semana, de un paquete turístico. Entonces, se debe adaptar a lo que ya hoy en día el Estado está, las competencias se están desarrollando. Claro. Entonces, primero ser un régimen más flexible de tributación, de pensiones.
Laboral
y todo esto.
Porque usted con la estabilidad laboral, si no tiene clientes... ¿Qué hace con el trabajador?
Exacto. Sí, yo estuve 3 meses sin clientes y con personal recientemente contratado.
En plena pandemia, además.
No. Bueno, la pandemia han sido casi 2 años que no hemos tenido clientes. Pero en la toma de cuando asumió Dina, pues ahí fue terrible.
Usted es cusqueño, ¿qué piensa de lo que pasó con su pueblo ahí?
Referente a...
A las muertes.
Terrible, terrible. Yo creo, tengo mucho dolor por esto. Hay mucho sufrimiento y también mucha incomprensión. No se ven realmente esa conexión, esa sintonía con esta falta de presencia del Estado, esa cercanía.
Pero la gente protestó porque entendió mayoritariamente que el que había sido víctima de un golpe de Estado era Pedro Castillo. Eso es lo que el 60%
así
de la gente
es.
Entendió.
Hay una mala información.
Pero eso lo entendió. Uh-huh. Y el gobierno de Dina Boluarte fue y metió bala.
Así es.
Y mató a sus paisanos. ¿Qué hacer con Dina Boluarte si usted llega al Senado?
Inmediatamente empezar con temas de investigación.
Le han archivado todo.
Hay que retomar eso, ver la mejor forma. Para eso están los expertos. No soy experto en todo, pero sí tengo esa intención.
Usted es economista.
Así es.
No es abogado, pero sí tienen la intención de que las personas que han delinquido contra el pueblo del Cusco sean llevadas a proceso.
Sean llevadas a proceso, se les quite la inmunidad, si es que hay que quitarlas a través del Senado y actuar.
Preguntas del público. ¿Qué experiencia tiene en gestión pública o en confección de leyes? Uh-huh. Creo que ninguna, ¿no?
Bueno, yo vengo de una familia política.
¿Ah, sí?
Entonces siempre he estado acompañando y apoyando a mi padre. Él fue parlamentario también, diputado.
¿Por y qué partido?
Por el APRA.
No le puedo creer.
El primer gobierno de Alan. ¿Sí?
Mire usted.
Entonces yo de alguna manera he estado metido y he estado... Pero además, en preparación para ser al Senado, también estoy siguiendo cursos en gestión pública, doctrina social de la Iglesia, para saber un poco más temas muy éticos
pero
y al servicio.
En materia de Iglesia creo que usted tiene una amplia experiencia, porque él dio un testimonio público, por eso lo puedo decir público, muy bonito. Usted tuvo un cáncer terrible.
Terminal,
el 2017.
Así es.
Y usted, tratado acá en el Hospital Almenara, y usted se encomendó a la Virgen de Guadalupe. Y el cáncer se fue.
Sí. No solamente yo, sino, bueno, mi familia y mucha gente,
claro,
que ha ido, decenas de personas han ido orando por mí. Y el 2018, después de 12 o 15 ciclos de quimioterapia, el cáncer todavía continuaba y saltó al cerebro. Entonces dijeron, necesitamos ver qué tipo de cáncer es, pero ya no hay mucha alternativa. Se notaba todavía que esto lo tenía hinchado y todo esto. Hay que operar, ver qué es lo que pasa. Pero lo único que queda acá, le dijeron a mi esposa, encomiéndate a la Virgen. Y entrando a sala de operaciones, justo diciembre del 2018, hacen un chequeo de tomografía previo para subirme y el médico sale y me lleva, te vamos a llevar a tu cuarto, no te podemos operar. ¿Y por qué? Porque no tienes nada. un milagro. Yo soy una persona de fe y efectivamente, pues ahí están los papeles, ahí están todos los registros, donde absolutamente ya no había nada.
De ahí usted dijo, cambio mi vida.
Cambio mi vida. Esta segunda oportunidad para algo es, y creo que ese llamado también lo he sentido a través de este partido político, ¿no? A través de Marisol Pérez Tello, a través de muchas personas que están buscando, anhelando y aspirando un bien común, un sentido de solidaridad, justicia, y es algo que siempre lo he tenido desde muy niño.
Es una historia muy bonita. Ahora, sobre hacer leyes, porque usted sabe que su trabajo en el Senado es hacer leyes.
Hacer o revisar. Porque
o revisar. Le van a mandar una ley y usted va a decir, bueno, esto no pasa. Esto no puede ser. O esto lo voy a modificar así. Y esa es la tarea principal. Y el problema es que la mayoría de la gente que pasa por esta mesa nunca ha hecho ni siquiera el reglamento del campeonato de fulbito del parque. O sea, ¿cómo hacemos para que usted aprenda a legislar?
Nos estamos preparando. Hay una asociación civil, Recambio, que ha ido preparando a más de 115 postulantes o aspirantes al Senado y diputados. Y ahí hemos ido también teniendo nuestro entrenamiento de proyectos de ley. Y esos proyectos de ley, pues definitivamente creo que dentro de todo ese laboratorio que hemos hecho, pues el proyecto que yo presenté en ese momento, pues salieron uno de los cinco
ganadores. ¿Cuál fue su proyecto?
El tema de las agroexportadoras, ¿no? Que debemos eliminar el impuesto
a la renta.
El impuesto que ellos están exonerando.
Exactamente, ¿no? La exoneración del 50% del impuesto a la renta.
Sí, bueno.
Me parece muy buena idea.
Sí, y es un poco de sentido común. Hay que pensar no solamente en uno, ni en el partido, sino en las personas, en los beneficios. ¿Qué es lo competitivo en realidad? Hay mucho por hacer y quiero poner esto con mucha fe, con mucho valor, con mucho entusiasmo, ¿no?
Bueno, muy bien, señor Mujica, gracias por haber estado con nosotros, mucha suerte. Pausa, regresamos, tenemos dos candidatos más, nadie se mueva. Y por favor, mándenos todos sus comentarios y sus likes. Ahora, ponga el like. Pausa y volvemos. Estamos con el presidente del Partido Morado, pero en esta oportunidad candidato al Senado. También tenemos otro senador del Partido Morado, el señor Luis Durán. Gracias por estar con nosotros. El público lo conoce un poco más porque ha hecho una vida más pública. Usted es abogado de la Universidad Católica y ha militado casi toda su vida en el Partido Morado, ¿no?
En ningún otro partido.
En ningún otro partido. Acá no ha habido ningún cambio de camiseta. Y es, digamos, militante del Partido Morado y presidente, a pesar de que hubo una pequeña discusión en el 2024, ¿no es cierto? Una impugnación a su presidencia de un tribunal regional, pero usted no le dio importancia. Ninguna. Y siguieron adelante.
Sí.
Y siguieron adelante.
No, muchas gracias, Rosa María, en primer lugar, por la invitación y por lo que comenta. Sí, efectivamente, el único lugar donde yo he militado es el Partido Morado. Segundo, soy presidente del año 2022, cuando recuperamos la inscripción. Yo fui una de las personas que dirigió esa recuperación. Y termino el 31 de diciembre de este año.
Ah.
Dejo de ser presidente y hay una presidenta elegida. Se llama, mejor dicho, para explicarte un poco el contexto, ¿no? Se eligió hace unos días, el mismo día que se eligió a la plancha presidencial y a los candidatos. Lilia Salcedo se llama ella, es una militante de base que se ha formado en el partido durante estos años, por lo tanto he cumplido una de las funciones que me correspondía. Perfecto. Es generar la transición, evitar una crisis y dejar a la institución y continuar con mi vida.
Claro, pero su vida va a ser ahora una vida política.
Mi vida siempre ha sido política.
No, yo sé, niño. Pero una vida política en campaña.
Tengo un encargo, Rosa María, y es un encargo muy claro. Lo he pensado mucho, lo hemos conversado con los dirigentes, pero la cuestión es muy sencilla. Estamos ante un pacto mafioso que ha construido un modelo político y económico, creo yo, para quedarse en el poder y para generar privilegios. Ese es el diagnóstico del Partido Morado desde el comienzo. Lo hemos combatido en las calles. Como tú sabes, nuestros congresistas en su momento dejaron de tener una relación con el Partido Morado. Yo ya he hecho las disculpas, las he pedido sistemáticamente. Tengo las razones, todas las circunstancias, lo hemos digerido. Pero nosotros estuvimos en la defensa de todos esos valores que hoy día han destruido. Entonces, ¿cuál es la función del Partido Morado en el Congreso?
Ustedes están muy molestos porque yo los pongo en el hashtag no, por estos no.
No.
Pero hay que explicarlo, hay que explicar al público.
Mira, Rosa María, yo no tengo por qué estar molesto, es tu decisión, es tu opinión, yo no...
No, pero
solo que no la comparto, pero bueno.
Claro, pero a lo que voy es lo siguiente. Ustedes tienen una responsabilidad también.
Sí, y total.
Hay que decir que en el 2020 pusieron una bancada que también tuvo muchísimos problemas, de los cuales no les queda uno como militante el día de hoy. Y luego en el 2021 pusieron otra bancadita de tres personas que no les queda uno, ni siquiera la que era militante, porque ya los invitados puede ser. Entonces, ¿cómo le garantizan al público que va a votar por ustedes que la gente no se les va? Porque se les va.
Ya, pero vamos por partes y con cucharadas.
En las dos ocasiones.
Sí, sí, sí. Mira, yo acepto tu reclamo, pero creo que es un reclamo distinto al que se le hace por estos no. Porque
no hay grados de responsabilidad.
O sea, nosotros somos responsables de muchas cosas.
Hay
pero
grados
no, de responsabilidad. Pero no somos responsables ni de muertes, ni de desmantelación del sistema,
ni
de la construcción de la corrupción como está. De eso no somos responsables. Bueno, somos responsables. No somos.
Discúlpeme.
No somos.
El gran promotor.
El
gran promotor de la salida de Pedro Castillo, el que arma todo el aparato, digamos, de la vacancia, es Ed Málaga.
Sí, pero.
Y por lo menos él se jacta de eso, de ese triunfo.
Pero que. A ver. Es que aquí tenemos que discutir sobre causalidades. Tú y yo lo sabemos bien. ¿Somos causa eficiente o causa originaria? Somos causa originaria, yo lo he aceptado. Ese señor no debió estar en el partido, eso está muy claro. Pero nosotros no somos causantes de eso. Nosotros nos opusimos a todo, Rosa María. Está en la historia.
Institucionalmente, claro.
Y yo en el concreto. Yo fui a decirle a la señora Boluarte en su cara, cuando todos le pasaban la mano, a decirle que no merecía quedarse. Por lo tanto, en esa parte sí, nosotros no somos responsables. Ahora, sí creo que ha habido un error. Y te voy a contar cuál es el error. Nosotros nacimos como un partido joven, Rosa María. Nosotros empezamos...
Así nacen todos jóvenes.
No, jóvenes. Pero nosotros no participábamos en la política. Yo no estuve antes en ningún partido político, ni los dirigentes que hemos venido a esto. Pero nosotros teníamos que avanzar. Y el presidente de aquel entonces tomó decisiones. Algunas buenas, algunas malas. Una decisión buena fue empoderar a Francisco Sagasti, que luego fue presidente. Esa fue una decisión buena. Y él ayudó y salvó al país en determinado momento. Esa también es una buena decisión. Como todo en la vida, hay buenas y malas decisiones, Rosa María. Pero la decisión que estamos tomando ahora es en continuidad de estos 4 años. La decisión es muy sencilla. Hay que desmantelar esta forma como se ha hecho el Congreso. Esta constitución es formalmente la misma del año 93, pero es distinta.
Es muy
distinta. Ha mutado y se ha construido para que este pacto mafioso se quede. Todas las condiciones están hechas para eso. Por lo tanto, la pregunta que yo tengo en primer lugar que responderte es ¿cuál es el compromiso del Partido Morado si entra?
Exacto.
El compromiso del Partido Morado es muy claro. Hay que desmantelar esta constitución. Hay que reconstruir un equilibrio de poderes y hay que devolverle a la gente la voluntad que expresó en el referéndum del año 2019.
Claro, pero ¿cómo hacemos para que sus candidatos, si es que pasan la valla y llegan al Congreso, respeten ese principio? Yo me imagino que usted lo va a respetar de todas maneras, sí, si va a ser senador. ¿Y los demás cómo hacemos?
Entonces, vamos por la segunda
cuestión. ¿Les van a hacer jurar sobre la Biblia?
Bueno, no sobre la Biblia, porque no somos un partido confesional.
Claro, pero sobre algo, no sé, sobre el Código Civil, no sé.
Pero por la primera parte. Solamente hemos designado 11% de invitados.
Ah.
¿Ok? El resto han sido elegidos por listas. Las listas se han organizado por los secretarios regionales del partido o por los dirigentes. Siguiente cuestión. De los invitados que hemos escogido han sido coordinados casi en todas las regiones, con los secretarios regionales como parte del proceso del trabajo de ellos. Yo no, salvo en un lugar, yo no estoy tomando decisiones sobre quién decide ahí. Y tercero, la lista del Senado Nacional y la lista del Senado de Lima va a ser coordinada, la de Lima, porque la de Lima va a ser coordinada con los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional y con la nueva presidenta, a quien le he dado, ¿sabes qué, Rosa María? Todas las potestades. Ella me está ayudando a las coordinaciones. ¿Y qué queremos? Queremos personas que piensen como nosotros, que tengan la misma trayectoria de nosotros, pero además que firmen un pacto. ¿Y sabes cuál es el primer pacto? Yo creo que hay un error en la Constitución inicial. Hay muchos. Hay que desmantelarla, pero te lo digo claramente, hay que desmantelarla, porque si no estamos fritos. Muy bien, ¿cuál es el primer elemento? Necesitamos impulsar una ley por la cual, si una persona que entra por un partido renuncia a sus relaciones políticas con ese partido, deja el Congreso.
Eso ya
se no ha planteado. No existe.
Pero se ha planteado muchas
nunca,
veces.
Nunca sí. Rosa
nunca
María,
nunca esa
sí,
radicalidad.
Nunca, porque siempre se ha dicho que el mandato es imperativo, entonces, ya, pero el mandato no es imperativo.
Eso
es un concepto del siglo XVIII que no tiene concreción hoy día. Muy bien, eso le vamos a pedir a todos nuestros candidatos que firmen un documento de compromiso con esa posibilidad. Pero todo lo que te digo es aire, es aire, si no logramos una cantidad mínima que refuerce esta idea de desmantelar el Congreso. Esa es la misión que tenemos. Y por eso estoy postulando, porque creo que entre todos los morados que hoy día están militando, además de Francisco Sagasti, que ha decidido no participar, como tú bien sabes, me corresponde a mí ayudar y liderar ese proceso de claridad en el legislativo. Esa es mi misión. O sea, no es una misión personal. Yo no vengo acá para contarte que yo quiero ser candidato. No, yo voy porque es necesario hacer este cambio.
Bueno, ¿se les ha ubicado a ustedes a la izquierda del espectro político? Ustedes han insistido siempre que son el centro del centro.
Centro radical. No, centro del centro no existe, Rosa María. Claro,
pero el centro, el centro del centro.
No, porque esa idea del centro del centro es una idea de equidistancia y tibia. Cuando tú eres un centro, estás cautelado o cautivado por los extremos. Se mueve un extremo y tú te tienes que mover acá. Claro. Se mueve el otro, te tienes que mover. Eso no es el centro que queremos. Para nosotros es una palabra muy sencilla, Rosa María. Libertad y progreso para todos. Hay que entender qué es libertad y qué es progreso. No es la libertad de los liberales la nuestra. Y no es el progreso de la izquierda. Por eso es que nuestra idea es muy clara. Ahora, somos republicanos en el sentido más profundo.
Donde se les vio, digamos, una actividad legislativa más intensa fue en el año 2020, cuando tenían una bancada de 9 personas. Era más fácil verlo, ¿no? Y lo que vimos ahí fue justamente posiciones muy estatistas.
Sí, no sé si estatistas.
Salvo tres congresistas que eran...
Fueron posiciones muy conflictuadas por la propia situación que vivieron, era la situación de la pandemia.
Yo lo sé, pero...
Entonces la pregunta es, ¿darle la AFP a la gente o no? Pucha, ahí no lo puedes manejar sobre estatista o liberal, porque ahí estás hablando de una necesidad que nunca habíamos visto en la humanidad.
Oiga, pero volarse los contratos de peajes.
Ya, pero vamos a eso. Vamos, ya.
Eso
pero
fue gravísimo.
Ahora vuelvo a eso. Vuelvo.
Esa yo la esperaba pues de APP,
ya,
¿no?
Pero quiero volver
de,
a eso.
De los fujimoristas, pero no de ustedes.
Yo quiero volver a esto, mira. En el último congreso sí hemos tenido cosas importantes coordinadas con 2 de los 3 congresistas, hasta con los 3. Nosotros planteamos 2 proyectos de ley muy importantes, Rosa María. El proyecto de la muerte política cuando hay conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el proyecto por el cual no deberían ser presidentes ni directores de los partidos aquellos que tuvieran una sentencia en primera instancia. Nunca pasaron, pero ese fue nuestro compromiso. Y el otro caso fue que nosotros coordinamos, esto te lo puedo decir ahora, coordinamos con otras fuerzas para intentar sacar una ley que estableciera la salida de Dina Boluarte y el llamado a elecciones. Nosotros le presentamos al Jurado Nacional de Elecciones y a la población, cuando nadie quería hacerlo, el calendario que sí se podía hacer en un año.
Ah, claro.
Por lo tanto, ahí también hay coherencia con la idea republicana. Ahora vamos a la parte económica. ¿Cuál es la coherencia del republicanismo con la parte económica? La coherencia es muy sencilla. La gente tiene el derecho y el deber de construir económicamente sus vidas y los proyectos que necesiten para el servicio del país. ¿El Estado qué tiene que hacer? Tiene que asegurar que todos podamos insistir y participar.
Claro, pues si no respetan contratos...
Ya, pero eso hay que reclamárselo a esos congresistas. Ahora, te digo una cosa más.
¿Eran del Partido Morado?
Sí, bajo el liderazgo de Francisco Sagasti.
Sí, qué pena, pero...
Ya, pero voy a eso. Manejar una bancada con la mitad de invitados y otros, con un presidente, Guzmán y Sagasti, fue un reto muy importante. Pero eso es verdad, yo no te voy a negar eso. Pero, como te digo hace un rato, hay claroscuros en la vida de las personas y de las instituciones. Yo los acepto, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que estar sellados por los errores del pasado, porque nuestros errores nunca fueron corrupción, traición al país, fueron falta de legitimidad, nunca fueron deshonrar a los muertos en las campañas. O sea, nosotros no somos así, por lo tanto nuestros errores no son errores de un proceso político joven. Yo quiero que entiendas,
digamos,
eso, Rosa María.
El liderazgo de Julio Guzmán se destruyó en la campaña del 2021.
Se cayó, así es, se cayó.
Completito.
Por responsabilidad de él y por responsabilidad de nosotros también.
Sí.
¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque nosotros teníamos y tenemos un sueño muy importante. Es construir esa república que nunca hubo en el Perú, donde la gente pudiera realmente realizar sus proyectos de vida. Donde todos seamos iguales, en el sentido no comunista, sino tengamos la igualdad de oportunidades para hacer con nuestra vida lo que queramos. Estuvimos apresurados. Nos enfrentamos a esta gente, este pacto mafioso, en un momento donde eran menos fuertes y nos quebraron, Rosa María, porque no tuvimos la inteligencia de discutirlo. Hoy día seguimos en la lucha. No sé qué va a pasar, pero yo te digo aquí con claridad que nosotros no vamos a transar. Nosotros no queremos ir al Congreso para acomodarnos. Queremos deconstruir ese Congreso. Queremos que ese Senado y ese Cámara de Diputados no sean lo que hoy día han hecho, capturados, cerrados. Y tenemos que reconstruir la relación de los partidos políticos con la sociedad civil. Bueno, todo eso es una tarea.
Claro, pero el 85% del país considera al Congreso la institución más corrupta
así
del
es.
Perú.
Pero ha sido histórico, Rosa María. Y este Congreso, este pacto mafioso, le ha dado el poder a los senadores para que gobiernen por encima de un presidente y de todos.
Eso es lo que digo. La tarea
ciudadana no está necesariamente en la presidencia, que hay que hacerlo. Está en elegir buenos senadores,
bueno,
gente que tenga claridad.
12 meses.
Bueno, estamos, entonces, eres morada, Rosa María, perdóname la broma.
No, pero
lo quiero decir, estamos coincidiendo en el problema de fondo. Cuando un candidato viene acá a hablarte de cosas nimias, cuando estamos en una crisis política e institucional muy profunda, que hay que romper esta situación en el Senado, entonces uno dice, caray, esto es alarmante. Todo el mundo está saliendo como si nada pasara, como si estas elecciones fueran... Estamos en el peor momento de la historia que yo conozco. Y tenemos que quebrar eso, Rosa María. Y tiene que ir al Senado la mejor gente para que se una a cambiar esto. Voten por aquellos que les digan si van a construir o se van a acomodar. Esa es la pregunta.
Tenemos una pregunta del público, por favor. O nadie ha preguntado nada. Debemos tener montones. Ahorita sale. Nos van a mandar una pregunta del público en cualquier momento. Pero con estas garantías todavía tienen algunos otros problemas. No aparece en ninguna encuesta.
Sí, y te voy a decir además por qué. Nosotros tenemos un buen candidato a la presidencia de la República, es Mesías Guevara. Como él ha dicho, ha sido invitado y se ha portado dentro del partido, dentro de los cánones razonables.
No, ya está inscrito, es militante.
Pero se ha portado dentro de los cánones. Ha salido a las calles, ha discutido. Puede ser que hay cosas que no nos guste, pero ha sido un militante. Ese señor es una persona correcta. Ese señor ha enfrentado a las mafias donde ha estado. Muy bien, ese es nuestro candidato a la presidencia. Uh-huh. Pero para llegar a esa candidatura hemos demorado, porque nosotros no somos un partido de un dueño. Yo no soy el dueño del partido. Hubieron tres planchas candidaturas a la plancha. La discusión fue muy dura, muy reñida, muy tensa la interna. Muy bien, pero no nos rompimos. Y el partido sigue. Entonces, el Mesías ha empezado prácticamente hace una semana en su trabajo. Okay. Ese es el problema. Y ese es el problema de la visibilidad del proceso, pero yo espero que esta circunstancia permita que la gente llegue a entender nuestro mensaje. Es muy claro, nosotros no queremos pactar con este grupo de miserables que están dirigiendo hoy día el Perú. Esos 8 partidos más sus satélites que están fuera y dentro son los que han destruido al país. Esos hay que combatirlos. A mí me queda muy claro.
¿Y eso incluye a Juntos por el Perú también?
Yo creo que sí. Y no solo a ellos, Rosa María, acá hay más cosas. O sea, mucha gente que aparece como demócrata, como defensor de estos valores, no cree en ellos, Rosa María. No voy a darte nombres porque no quiero generar crisis, pero he conversado durante 2 años con varios de los candidatos presidenciales para decirles, hagamos algo juntos, vénganse al partido como con Mesías. No quisieron, prefirieron hacer sus partidos, pensaban que esto era una situación normal y ahora están arrinconados, unos por fraude de firmas. Otros porque no pueden coincidir con lo que dijeron hace 20 años, con lo que hoy día dicen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay mezquindad política en el Perú.
Es que usted entenderá que nadie quiere ir con el Partido Morado.
Pero es que no era para que vengan con nosotros, era para hacer algo entre nosotros, es distinto.
O sea, se les ve quemados.
Bueno, pero ¿quemados en qué sentido? ¿Porque somos sentido, oscuros?
No,
bueno, yo soy oscuro.
No,
te refieres a Julio Guzmán.
Claro.
Bueno, pero esos son los costos históricos de una organización, pero nunca la conversación fue que se vengan con nosotros.
No fueron los términos. Tampoco alianza.
Pero yo te digo cosas como esta, ¿ya? O sea, tú me dices que las personas que estaban muy cerca de nosotros, que optaron por meterse en un partido donde hay problemas de presunta falsificación de firmas, ¿actuaron correctamente?
Yo no lo sé.
No, si ese fuese el escenario, tomaron malas decisiones. Si una persona prefirió que su hijo y él sean los dirigentes de un partido para organizar su proyecto personal en lugar de venir a un proyecto colectivo, yo lo que estoy planteando no es el problema del Partido Morado, sino el problema de los políticos en el Perú. Los políticos no les interesa, Rosa María, más que su proceso.
O no confían.
Pero es parte del no interés.
No confían.
Bueno, está bien, sí, es verdad.
No hay confianza.
Hay un problema muy serio de confianza en el Perú en general.
¿Tenemos alguna pregunta? Me dicen que sí, pero tenemos un problema en el switch, me van a alcanzar un papel, porque algo ha pasado en el switch y no me pueden soltar la pregunta. Quique pregunta, ¿qué propondría para evitar a los tránsfugas? Es una traición a los votantes.
Sí, ya lo acabo de decir. Sí,
la un proyecto
es muy
de
clara.
Ley... Para fusilarlos en la plaza pública. No, para que se vayan del Congreso.
Y el accesitario suba. O sea, el siguiente en la lista de votación del partido suba. Se acabó. Pero luego hay que hacer más reformas, Rosa María.
Yeah.
Mira, yo creo que la primera reforma más fuerte para evitar este pacto corrupto es una reforma de los partidos políticos en términos legislativos. O seguimos por la opción que tienen hoy día, cerrada, o abrimos, la hacemos fácil para que entren, que después no se quejen y hacemos paso. Pero no podemos convivir con un sistema como el que tenemos. Pero luego hay que blindar a los partidos. Son grupos de poder de mafiosos. Son grupos que están relacionados ya con las actividades ilegales. Necesitamos en el Congreso hacer eso. Entonces, blindar la entrada. Reconstruir el Congreso. Aceptar el genuino reclamo del referéndum para poder reconstruir esto. Y luego legitimar esa reconstrucción de la Constitución y de los intereses públicos a través de un referéndum de la ciudadanía. Ese debe ser el gran proyecto de salvar a la República. Yo no veo otra.
¿Restituiría la cuestión de confianza?
Hay dos problemas aquí. Tres problemas.
¿Y derogaría la vacancia presidencial o diferente?
¿Cuál es el gran problema? El gran problema que este pacto corrupto ha construido es el problema de la vacancia. ¿Sale? No lo han arreglado, pero lo han puesto peor. Se la han dejado a un grupito, que son los senadores.
Nada más.
Y los senadores nunca salen del Congreso. Se disuelva lo que se disuelva, ellos se quedan. Claro. El presidente se va, los diputados se van, pero ellos se quedan.
Con 40 senadores, con 41 senadores de 60, ya no necesitas 87 personas, necesitas 41 personas.
Ya no necesitas nada más.
Con 41 personas,
pero además
te vuelas al presidente de la República.
Pero además elegidos por un sistema
doble. También Cámara de Diputados sí necesita 2/3. ¿No?
Pero al final, mira, si hay alguna relación de conflicto entre el presidente y el Congreso, el Senado nunca se va.
No, nunca.
Entonces es un parlamentarismo falso.
En 1979 también se estableció ese sistema, hay que decirlo, es una copia del 79, que nunca se aplicó, porque eran tres cuestiones de confianza, nunca se aplicó.
Pero no me refiero a la cuestión de confianza, me refiero a la vacancia también.
Claro.
O sea, todas esas instituciones de control sido prostituidas para que sea el Senado el verdadero poder.
Así.
Y a través de prebendas. Porque elige a todos los funcionarios de las instituciones,
todos.
A través de prebendas, el Senado pueda controlar al presidente y tenerlo de rehén. El presidente que salga elegido va a ser rehén del Congreso.
Del Senado.
Ni siquiera el Congreso, del Senado. Del Por Senado. Eso digo, escoger buenos senadores, ver sus trayectorias y ver quiénes están de acuerdo al pacto y quiénes no.
Más que buenos senadores, escoger senadores que estén dispuestos a renunciar a estos privilegios.
Sí, pero...
Modificar la Constitución.
Pero es peor, mira, no es ni siquiera renunciar a tus privilegios, es aceptar que tienes que combatir radicalmente la destrucción de este sistema al que estás entrando. Porque vamos a ser elegidos por un sistema que está construido por esta mafia. Tienes que destruirlo desde adentro y tienes que aceptar que tú eres un instrumento de la destrucción de la nueva construcción y que te tienes que ir. Eso, otra vez, significa la posibilidad de que no haya egoísmo de la gente, de los políticos. Lamentablemente no estamos yendo hacia eso, pero yo insisto, Rosa María, pueden criticarnos, pueden ponernos lo que quieran, pero nosotros somos íntegros entre lo que pensamos y hacemos. Podemos equivocarnos, pero intentamos eso. Yo sí pido el voto, urgente, pido el voto, no por nosotros, sino por lo que representamos en este país, que nos revisen, que nos vean en las redes. ¿Qué otros partidos se atrevían a salir en el peor momento contra Dina?
A ver... Esa no es la discusión. La discusión es que perdieron a todos sus congresistas en dos congresos.
Es que esa no es la discusión, Rosa María.
Dos congresos.
Porque otros han mantenido a sus congresistas, pero en el pacto infame. Bueno. Los niños y otros. O sea, esa no es la discusión. Fujimori hijo compró congresistas de muchas bancadas. Esa no es la discusión. La discusión es si un partido ha sido íntegro en la ciudadanía y con la ciudadanía cuando ha tenido que luchar en los momentos más difíciles. Para mí esa es la discusión. Porque la otra no es una discusión real, Rosa María, discúlpame, no lo veo.
Para mí sí es una discusión real perder a todos tus congresistas. Ninguno es militante hoy. Ninguno.
Bueno, sí, Francisco Sagasti es militante.
Es el único. Bueno, y no va a participar.
Pero es el más importante, el que sirvió al país. O sea, tú estás mirándome el vaso medio vacío y yo te lo estoy queriendo ver y decir, oye, no, en medio de eso... Mira a los otros, míralos a nosotros y nosotros tenemos...
Los pecados de los otros no los hacen santos.
Pero las virtudes tuyas te hacen santo.
No.
Y ahí tenemos virtudes, Rosa María.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Estábamos esperando a la congresista, candidata al Congreso, fue congresista, Arlette Contreras. Lamentablemente no ha llegado y nos da mucha lástima porque no tenemos mucho espacio. Yo tengo la intención de entrevistar más o menos a 300 candidatos desde que empezamos el 1 de diciembre hasta el 11 de abril. Y si las personas que invitamos no vienen, no solamente pierden su oportunidad, en fin, sino que le quitan el espacio a otro candidato que podría estar con nosotros. Una lástima. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionarles que, por favor, denle like al programa, que ha estado muy entretenido. compartan los programas porque así más gente conoce a sus candidatos. Y finalmente suscríbanse a todas las redes de la República, porque de esa manera, si ustedes ponen la campanita, les llega el material apenas lo hacemos. Nos vemos nuevamente el día lunes. La próxima semana vamos a trabajar hasta el 24. ¿Por qué? Porque el 23 se cierran todas las invitaciones y ustedes tienen que tener antes de Navidad por lo menos una idea de quiénes son los directamente designados que van en las listas. Nos vemos la próxima semana de todas maneras. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.